Damas y caballeros, Visma Latam se enorgullece en presentar HR Rounds, un podcast conducido por Sara Mendoza y enfocado al universo de recursos humanos y tecnología. En él, invitados de lujo se enfrentarán a 12 preguntas que deben contestar en un minuto o menos. La contienda está por comenzar. Especialistas, a sus esquinas, por favor. Los escuchamos.
Hola a todos y muy bienvenidos de vuelta a HR Rounds. Muchísimas gracias por estar acompañándome en este episodio. Vamos a seguir con este formato de compartirles entrevistas con expertos en distintas temáticas de interés para los profesionales de recursos humanos. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Ureña. Alejandro es coach de equipos y líderes de alto rendimiento y especialista en bienestar organizacional. Además tiene un par de podcasts. Uno se llama Rumbo Podcast y otro en inglés que se llama Purpose Podcast. Alejandro, bienvenido a la arena de Visma y gracias por participar de HR Rounds.
Es un placer. Gracias por invitarme.
Alejandro, te recuerdo rápidamente las reglas del juego. Son 12 preguntas. Tienes un minuto para responder cada pregunta. Si respondes en ese tiempo, eres el ganador de ese asalto. Y si respondes las 12 preguntas en un minuto o menos, eres el ganador de la contienda.
Wow.
¿Estás listo?
Vamos a jugar.
¿Estás listo?
Totalmente.
Venga. Bueno, a nuestras
Vamos
esquinas.
A ver si lo logro.
A ver, el primer round. ¿Quién es Alejandro Ureña?
Bueno, yo soy un peregrino de la vida, soy un aprendiz, estoy desarrollando mi máximo potencial y al desarrollar mi máximo potencial quiero acompañar a los demás a realizar el suyo propio y creo que a través de eso podemos formar entonces mejores equipos y mejores organizaciones. Ahí estoy.
Excelente. Alejandro, estás en México, ¿no?
Así es.
Ok. ¿Y qué me puedes decir acerca de la cultura de bienestar? ¿Qué significa? ¿Y qué diferencias hay con las estrategias empresariales, por ejemplo, de lo que es salud o de lo que es seguridad? Y este es el round número 2.
Me encanta. Bueno, primero que nada, para mí el bienestar es multidimensional. Es necesario que hablemos en términos de bienestar físico, mental, emocional, social, financiero, espiritual, profesional, social. Hay muchas dimensiones que necesitamos considerar para hablar de un verdadero bienestar. Porque sucede que cuando hablamos solo de salud, por ejemplo, nos referimos a salud física y mental ahora un poco más, pero se queda corto. Para mí es importante que consideremos que el bienestar es la base, es el fundamento, es el cimiento en donde podemos construir el alto rendimiento, en donde podemos construir los equipos potentes, en donde construimos las organizaciones. Si no hay bienestar subyacente, entonces las personas van a tratar de buscarlo de la forma errónea y a veces eso genera muchos conflictos. Entonces sí hay una distinción importante entre una y otra, aunque por supuesto que cuando hay bienestar, la salud se manifiesta como un florecimiento, pero no, primero, no están peleadas y no puedes generar salud aleatoriamente sin generar bienestar previamente.
¿Y qué relación hay entre productividad y bienestar? Y este es el round número 3.
Toda y absoluta. La relación es en el sentido de... Si recordamos en teoría de Maslow, la pirámide de Maslow, no podemos pensar en la trascendencia, no podemos pensar en el desarrollo de actividades superiores cuando no tenemos las básicas resueltas. Entonces, desarrollar bienestar es algo bien importante, pero lo benéfico aquí es que se puede hacer a la par. Es decir, no necesitamos pelear y no necesita haber una estrategia muy compleja de bienestar antes de que empecemos a desarrollar productividad, porque los seres humanos nos inspiramos cuando sabemos que nuestro entorno nos está cuidando, cuando sabemos que nuestro entorno es potente, que apunta a algo más grande, algo más trascendente. Cuando nos sabemos en este camino, aunque hayamos dado un solo paso, automáticamente nos disponemos a entregar lo mejor de nosotros y eso es lo más valioso y eso es la razón por la cual es importante aplicarlo en las empresas, porque podemos empezar a ser productivos en el día uno en el cual ya aplicamos una estrategia integral, como le decía, multidimensional y potente de bienestar.
Claro, justamente, y más ahora en este contexto, supongo que hay otras cosas que toman mucha mayor relevancia, como lo que es lo que piensa cada colaborador, como el éxito, la autorrealización. Es como que toman otro significado, y me parece que capaz son las empresas tienen que adecuar la oferta de valor. ¿No te parece?
Absolutamente. Las empresas están obligadas hoy a cambiar su oferta de valor porque pasan dos cosas. Una, por un lado, sí, claro, hay mucho desempleo y hay muchas personas buscando trabajo, y hay una mirada que dice, bueno, pues si quieres mantener tu trabajo, como pues te atienes a las consecuencias y esto es, y no te puedes quejar. Pero del otro lado están estas empresas verdaderamente trascendentes que van a apuntar a algo más grande, que están cambiando la forma en la cual entregan el trabajo a las personas, no solamente como un rol estático y rígido, sino como un conjunto de funciones que consideran la trascendencia de la persona, del individuo, a la vez que conjugan el propósito de la empresa. Es decir, una no debe de estar peleada con la otra, y mientras más podamos apuntar a desarrollar una experiencia del empleado mucho más bella, incluso utilizaría esa palabra, más integral, más saludable, más potente, pues más vamos a obtener del empleado en cierto punto, ¿no? Más vamos a poder desarrollar y más lejos vamos a llegar como organización.
Alejandro, ¿y qué otros beneficios puede traer fomentar una cultura de bienestar? Y este sí sería el round número 4.
Mira, hay beneficios a veces muy curiosos, ¿no? Primero que nada está el fomentar relaciones sociales más saludables, relaciones que son más profundas. Está comprobado, hay un estudio bien interesante de Harvard de varios años, en el que comprobaron que mucho más que hacer ejercicio, más que tener estrategias de salud mental y temas como beneficios externos, el tener amigos cercanos que tú puedes en los cuales puedes refugiarte, es lo que genera mayor longevidad, ¿no? Más que nutrirte bien, por ejemplo, más que hacer ejercicio. Eso es bien interesante. Entonces, esta es una de las consecuencias iniciales de fomentar y desarrollar una cultura verdadera de bienestar en el trabajo, que las relaciones se hacen reales, no solamente falsas, porque usualmente tenemos máscaras en el trabajo y se hace un baile falso. Y lo que fomentamos en la cultura de bienestar es honestidad radical, es apertura, es coherencia, disciplina, para realmente convertirnos en seres humanos integrales y llegar a nuestra mejor versión, porque nos merecemos esa mejor versión. Entonces, ese es uno de los iniciales. Lo siguiente es, empezamos a considerarnos como seres que tienen un propósito dentro del planeta, seres que tienen una trascendencia dentro del planeta, y eso al final beneficia de una forma más sustentable a nuestras interacciones con el entorno. Entonces, esto es algo que hoy está cada vez más hablado, pero no se trata directamente, y con la cultura de bienestar es uno de los ejes fundamentales.
Y vamos con el round número 5. A un año de la pandemia, ¿piensas que las empresas ya lograron conciliar esto del trabajo, las necesidades laborales, necesidades personales, y esto que hablas de las relaciones, sobre todo la importancia, porque con la virtualidad y el home office, ¿cómo ves las empresas a un año después de la pandemia?
Yo creo que hay grandes intentos, creo que hay grandes avances, pero no está todo el trabajo completo. Hay mucho por hacer, hay muchas estrategias que todavía están en el aire y que necesitamos implementar. Tenemos que ver, por ejemplo, ahora cómo vamos a funcionar con el trabajo híbrido, ¿no? Ahora que los niños vuelven a la escuela, ahora que estamos ya empezando con una vacunación masiva, ¿qué es lo que va a pasar con los espacios de trabajo? Porque no se trata solamente de abrir las puertas y listo, sino tenemos la oportunidad, una oportunidad muy rara que no tuvimos hace un año, ¿no? El cambio viene un nuevo cambio, no sabemos cómo es, pero hoy tenemos el lujo del tiempo, lo cual no teníamos antes. Antes fue de un día para otro todo había cambiado. Hoy tenemos la oportunidad de adelantarnos y planear mejor ese cambio que viene en camino. Creo que hay muchas cosas que no están resueltas, como justamente el equilibrio vida-trabajo. A pesar de que hay buenas estrategias, a pesar de que se está hablando más de salud mental, de rendimiento, de una salud más trascendente, realmente las fronteras no están claras. Realmente no sabemos hasta dónde termina el trabajo y dónde empieza la casa ahora. Esa frontera es importante delimitar charla un poco más, teniendo discusiones. Y lo más importante aquí es escuchar al empleado, es escuchar al colaborador, es tener una cercanía mucho, mucho más potente para entender qué le pasa, qué necesita, qué le duele, qué le gusta. Y entonces desde ahí construir la cultura de bienestar. Esta es una... Es extra, y es la cultura de bienestar es diferente para cada empresa. No puede haber una unificación y hablar de una cultura global de bienestar, ¿no?
¿Y cuál sería el papel que juega? Viste que nuestros escuchas en su mayoría son profesionales de recursos humanos. ¿Qué papel juega el área de recursos humanos en la promoción o el fomento de la cultura de bienestar?
Es bien interesante porque ahora sabemos, Recursos Humanos tomó un rol protagónico a partir de la pandemia. Antes era un rol, bueno, más matemático en ciertos sentidos, de nóminas y, claro, y de procesos, etcétera. Con este ingrediente, por supuesto, de cultura que siempre estaba ahí latente. Pero al final los profesionales de Recursos Humanos tenemos esta vocación de servir, esta vocación de crear, esta vocación de hacer el bien a las personas. Y creo que eso ahora se manifiesta con mucha más potencia. Entonces creo que la oportunidad para las áreas de recursos humanos es alcanzar justamente su propósito real, que es poner a las personas en el centro, de trabajar para las personas y por las personas, porque independientemente de la industria, no importa dónde estemos, en cualquier inicio de una transacción está un humano, está en el proceso una serie de humanos y al final está un humano. Entonces, a veces eso se nos olvida en las empresas y Recursos Humanos hoy tiene la responsabilidad, por un lado, la oportunidad, por otro, de tomar un papel protagónico para crear esa cultura real en la cual las personas son el eje fundamental. Y entonces la cultura de bienestar se transforma en una herramienta, en una estrategia integral para llevar a cabo esta misión, este propósito vital, que es fundamental además para que logremos, como decía hace un momento, sustentabilidad, pero también trascendencia y legado en un futuro que se ve altamente complejo, ¿no? Tenemos grandes temas que tratar hacia adelante. Las empresas necesitan ponerse la camiseta, ponerse a trabajar en esos grandes problemas que nos van a aquejar. Y el rol de recursos humanos tiene que lograr, a través, uno, de números y a través de estrategias humanas, sentarse en la silla al lado de los directores o como directores para poder transformar el mundo. Entonces es realmente muy potente.
Vamos con el round número 7, si no me equivoco, porque ese anterior era el 6.
Bien.
¿Cuáles son los pilares en los que puede apoyarse entonces el área de recursos humanos para trabajar la cultura de bienestar en la empresa? Me imagino que la comunicación sería uno de ellos.
La comunicación es fundamental, pero yo diría uno es alinear la visión y la estrategia con la dirección general. Primero es eso, es descubrir el sentido profundo que perciben los socios, los dueños, los directores en las empresas para poder crear este vínculo con lo que vive el colaborador. Si no tenemos esta alineación, todas las estrategias pueden caer en un saco roto y no llegar a nada. Entonces ese es uno. Lo segundo son los datos. Los profesionales de recursos humanos hoy tienen que ser expertos en manejar datos, en tomarlos, en hacer diseño de diferentes formas de presentar esos datos para que hagan sentido. Y no solamente a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, después de que tienes ya la estrategia y el sentido profundo a través de la dirección y el vínculo con los colaboradores, necesitamos entender muy bien de qué forma podemos crearlos, cuáles son los impedimentos, en dónde están las trabas, en dónde están las brechas. A partir de eso, entonces sí entra una comunicación avanzada en donde tenemos que entrenar habilidades humanas nuevamente, de escucha, de apertura, de empatía, de coherencia, accountability, un liderazgo trascendente y profundo, más consciente, formación de equipos, que eso es algo que a veces se nos olvida. El equipo, no nada más por juntarnos entonces ya somos un equipo, sino que tenemos que tener una estructura y una forma de irnos comportando para transformar el grupo en un equipo y a partir de eso llegar al alto rendimiento. Esos son los primeros pasos, un seguimiento conocimiento muy, muy cercano. Y después, creo que algo bien interesante es conectar a los colaboradores después de todo este proceso con el mundo, ¿no? Es entender que la persona con la cual estamos trabajando está inserta en un contexto y que es responsabilidad de recursos humanos también llevarla a esa mejor versión dentro de su ecología, dentro de su ecosistema, cualquiera que este sea, ¿no? Es apuntar a que cada persona, independientemente de si se queda con nosotros o no, tenga una mejor vida.
Sí, súper claro. Ahí hablaste de la importancia de los datos. ¿Cómo se puede medir el bienestar de los empleados?
Bien, primero tenemos que tener claridad de las diferentes dimensiones del bienestar que queremos medir. Esto es paso número uno. Formas hay muchas, pero si no tenemos claro el qué, es decir, cuáles son las dimensiones, entonces nos vamos a quedar cortos. No se trata solamente de hacer un análisis de cómo están físicamente, sino considerar considerar la mente, considerar las emociones, considerar sus relaciones entre colegas, pero también en su familia. Es decir, por un lado tenemos que analizar un pulso de bienestar personal, pero también el pulso del bienestar de la organización, qué tanto están comprometidos con la empresa, qué tanto están disfrutando la empresa, qué tanto consideran que tienen oportunidades o formas de desarrollo dentro de la empresa, pero también afuera, qué tanto pueden aprender, etcétera. Entonces, yo diría que el primer paso para poder hacer un buen análisis es entender el bienestar. Es entender las dimensiones que lo componen y a partir de eso, bueno, las herramientas la pueden usar la que sea más sencilla y la que esté más a la mano para la empresa, pero cualquier esfuerzo que no considere esto previamente va a fallar. Y por otro lado, ya teniendo los datos cuantitativos, es fundamental contrastarlos a nivel cualitativo, hacer entrevistas a profundidad, hacer grupos de enfoque para poder realmente tomar un pulso que nos va a llevar a definir estrategias que van a funcionar en la empresa. Eso es.
Excelente. Ese fue el round número 8 y ahora vamos con el 9. Si hay un empleado que sienta, por ejemplo, que su empresa no tiene una cultura de bienestar, ¿piensas que es posible que este colaborador sea gestor o promotor de su propia salud y bienestar y que por lo menos le llegue a su equipo más cercano?
Las personas son responsables de su bienestar. Entonces, aunque no exista una estrategia real de bienestar en la empresa, sí es muy importante que todos somos responsables y al final, pues somos adultos tratando con adultos. El problema es que a veces las empresas no consideran esa madurez que hay en el entorno. Entonces, creamos relaciones paternalistas. Pero cuando una persona toma conciencia del efecto que tiene el entorno en sí y de lo que nosotros creamos en el entorno, entonces podemos crear el primer paso de conciencia para llegar a desarrollar nuestra mejor versión, ¿no? Que eso es algo que todos podemos hacer y todos tenemos el derecho a desarrollarlo. Entonces, para mí es muy importante, primero, tomar responsabilidad. Todos tenemos la forma, es decir, con el simple hecho de que estés respirando, puedes crear tu propio bienestar. Lo primero que yo diría como paso ahí es gratitud, es reconocer el milagro del hecho de que estamos vivos. Somos, si lo vemos en probabilidad, es muy cercano a cero la probabilidad de que estemos vivos en la forma en la cual estamos vivos. Entonces, el desarrollo de la gratitud como paso inicial da entonces la pauta a amplificar la conciencia, a darnos cuenta de que el cuidado de mi cuerpo en el presente me va a permitir vivir mejor en el futuro, que el cuidado de mis relaciones en el presente me va a permitir ser más longevo, longeva y además ser más dichoso o dichosa en el futuro, y que cada que integro una nueva dimensión, esto beneficia a mi familia, beneficia a mi entorno, y esto al final se va haciendo cada vez más fuerte, más potente. Entonces, sin duda, cuando la empresa se involucra, se acelera el proceso de bienestar, pero si no está involucrada, todos tenemos la responsabilidad de desarrollarlo.
Sí, eso que mencionas de la gratitud es genial. La verdad que incluso para pequeños detalles, cuando empiezas a agradecer por las pequeñas cosas, te cambia el humor, te cambia la perspectiva. Yo lo trato de practicarlo cuando así pueda es. Y la verdad que me cambia mucho rapidísimo aparte.
Así es.
Vamos con el round número 10. ¿Qué ejemplos podrías dar de algunas prácticas que hayas observado que son buenas para promover la cultura de bienestar?
La primera práctica para promover esta cultura de bienestar es la intención. Es tener intencionalidad potente, aunque no sepamos todas las respuestas. Es reconocer que el bienestar es la base fundamental del éxito de la empresa, del alto rendimiento, de la salud, de un mejor liderazgo, de la conciencia de la empresa, de su efecto en el entorno. Ese es el primer paso, y yo diría que si ya tenemos ese paso de la intencionalidad fuerte y bien establecido, todo lo demás se hace mucho más sencillo, porque ya teniendo el para qué y ya teniendo la intención, los cómos se desarrollan en equipo, ¿no? Y solamente necesitamos la creatividad del equipo para llevarlo a cabo. Entonces, yo diría que ese paso es un 60%. Lo demás, como estrategias, como pasos, como prácticas, principalmente una es, como ya decíamos, hablarlo, comunicarlo, establecer esta necesidad a nivel colectivo y decir, ok, ¿cómo es que podemos crear una cultura en este lugar, en este equipo, en esta empresa, que es distinta a las otras, que tiene características especiales, que tiene necesidades específicas? Entonces, cuando lo podemos hablar y entender qué es lo que necesita cada colaborador, podemos establecer estrategias más profundas que además van a surtir efecto, porque si solamente se hacen desde arriba, entonces usualmente se toman como una exigencia y no como una oportunidad.
Claro.
Lo siguiente es entregar diferentes opciones, ¿no? Siempre considerando que el bienestar, al final, cuando tratas una dimensión, la otra se beneficia. Entonces, está bien que ofrezcamos aspectos de bienestar físico, pero siempre teniendo en mente que la emocionalidad es importante y que tenemos que entregar espacios para desarrollarla. Y entonces, cuando una se desarrolla con esta mentalidad, la otra se beneficia. Y, por último, lo que yo he visto que funciona ya cuando está la intención lista y lo que mejor hace que se permee la cultura del bienestar.
Este round lo gano yo.
Llevo más de un minuto. Pero es nada más el juego. El juego.
No, igual está buenísimo porque es importantísima esta pregunta.
Perfecto.
Así es,
es el juego, el que lo tomamos como un juego.
Vamos con el round número 11. Ya casi estamos terminando. Así se llevan algunos tips nuestros escuchas. 5 tips para que cualquier empresa pueda empezar a impulsar una cultura de bienestar en el corto plazo.
En el corto plazo, primero es hablar, pensarlo, desarrollarlo en las reuniones de una forma muy breve. Es decir, encontrar espacios en las reuniones en los cuales podamos escucharnos, entendernos, respirar profundo y hablar en términos humanos. Yo tenía un maestro que él me decía, cuando estés en duda, hazlo más humano. En este caso aplica también. Solamente teniendo la primera intención es suficiente. Entonces, hablándolo con las personas involucradas y desarrollando lo más humano posible, vamos a tener los primeros pasos e incluso un buen cimiento para formar una cultura de bienestar. Lo siguiente es extender y abrir las posibilidades de que las personas se informen, ¿no? Traer expertos para poder hablar de este tema cuando no lo somos internamente. Cuando nadie sabe de bienestar, pues vayamos al internet, vayamos a los recursos disponibles, consultemos con expertos porque es más sencillo de lo que pensamos. A veces creemos que necesitamos grandes estrategias, grandes cosas, pero en realidad con pequeñas intervenciones continuas, y esto sería como el tip, es mucho más sencillo. No podemos dejar ni un solo día. Pensemos que solo tenemos que avanzar un 1% al día al menos para poder ser completamente distintos en un año. O sea, seríamos otras personas completamente distintas si todos los días mejoramos un 1%. Y cuando tenemos esta perspectiva en una cultura de bienestar, entonces todo mejora en la empresa.
Excelente. Y último round serían los tips para los líderes en este contexto. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer los líderes? Porque, viste, los líderes también son humanos, también se cansan, también se desmotivan. ¿Qué pueden hacer los líderes para colaborar con el bienestar de sus equipos?
Bien. Paso número 1 es, tu bienestar es primero. El bienestar del líder es primero. Es decir, no es más importante, es primero. No puedes entregar lo que no tienes. No puedes hablar de lo que no sabes. Y cuando lo intentas, falla. Entonces, primer lugar es entender y posicionarnos en el lugar en el que estamos. Es decir, reconocer en dónde estamos mal y en dónde podemos mejorar. Hablarlo honestamente, claramente, con apertura. Somos humanos hablando con humanos. Sí, hay juicio, hay dificultades, hay falta de empatía, pero esto se crea, se genera, se desarrolla, se entrena. Entonces, paso número uno para los líderes que quieren y tienen la intención de generar una cultura de bienestar verdadera, es reconocer en dónde están parados y qué es lo que necesitan mejorar y dar al menos los primeros pasos para mejorarlo de forma individual. Porque la mejor forma de inspirar al colaborador, al equipo, es que te vea haciéndolo. Entonces, no tienes que convertirte en un gran deportista, ni en un experto en meditación, ni en un gran gurú, ni nada, no, en absoluto. Es solamente reconocer que hay aspectos de tu ser que pueden mejorar y mostrarlo. Decirle, ¿saben qué? Estoy durmiendo mal, estoy comiendo mal, no me siento bien, estoy perdiendo a mis amigos, etc. Cuando mostramos eso, se genera una empatía real en nuestro entorno y nos disponemos todos, nos abrimos. Cuando alguien tiene un problema, todos corremos porque tratamos de ayudar y nos encanta ayudar. Entonces, ese es el paso fundamental. Yo diría que con eso está casi todo resuelto. Es primero tú, primero entrénate, desarrolla, crece para que entonces los demás puedan hacerlo junto a ti.
Excelente combate, Alejandro. La verdad que me parece súper enriquecedor. Felicitaciones por seguir casi al pie de la letra las indicaciones para ser el ganador. Creo que gané yo unos 2 o 3. Muchísimas. Igual ganaste. Ganaste porque hiciste la mayoría en menos de un minuto. Muchísimas gracias.
Lo intenté.
No, igual siempre hay preguntas que merecen más de un minuto porque es lo que la gente se lleva, estos tips.
Claro.
Y es lo que más les sirve. Muchísimas gracias por participar y compartir tu conocimiento con todos nosotros, la verdad. Me encantó.
Es un placer. Y bueno, ojalá trabajemos juntos por crear una cultura de bienestar. Si lo hace uno, inspira a los demás a seguir haciéndolo. Entonces, cualquier esfuerzo cuenta y suma.
De acuerdo. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto.
Recuerden que somos Visma, hacemos el mundo más eficiente a través del software. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos de organizaciones grandes y medianas. Pueden seguirnos en nuestras redes, @visma_latam, y visitarnos en latam.visma.com. Soy Sara Mendoza y esto fue HR Rounds.